Tranquilos, chicos. Tranquilos. Soy de los buenos.
¿Qué? ¿Llamaste a la banda del cómic?
Lo siento, Petit Hughie. Esto no es un juego. Necesitamos a los mejores. No te preocupes. Papi ya volvió.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. No cualquier episodio, es el primer episodio de la sexta temporada de La Banda del Cómic, nuestro episodio número 111, y no podía ser de otra manera sino volver hablando de The Boys. Yo creo que la serie revelación del año. Aún falta algunas series por ver, pero sin dudas la segunda temporada de esta serie es para mí mejor que la primera y dio que hablar mucho más que la primera. Así que vamos a estar hablando de la serie de The Boys, que está basada en un cómic, no sé si muchos lo sepan, y vamos a preguntarle, cómo no, al señor Mr. Spoiler, a Bobcito. Le vamos a dar la bienvenida. Bobcito, bienvenido a esta sexta temporada. ¿Le gustó The Boys?
Carlitos, ¿cómo vamos? Y de una vez que se prendan las alarmas, porque creo que este programa está cargado de spoilers y vamos a hablar con toda. Creo que además esta serie no solamente a nosotros nos voló la cabeza, sino realmente creo que a todo el mundo. Todos están hablando de esta serie y bueno, nosotros obviamente vamos a criticarla, a hablar de lo bueno, de lo malo, a hablar de los avances que hay para la nueva temporada y de las novedades que tenemos para, obviamente, de todo lo que sabemos acerca de ello.
Bueno, como estamos arrancando temporada, ¿qué le parece si quemamos la casa un poquito? ¿Es la mejor serie de superhéroes? Es que yo veo que todo el mundo dice que es la mejor serie de superhéroes.
People love that cozy feeling that superheroes give them.
No, es que además, no, ¿sabe por qué hice el suspiro? Porque no sé si sea además de superhéroes. Es que sí, obviamente es una historia de superhéroes.
No, sí es.
Pero pues obviamente no son los protagonistas como siempre, digamos, estábamos acostumbrados a ver. Es que aquí obviamente vamos a arrancar pensándonos, es claro, esta serie es uno cuestionándose qué pasaría si el mismo Superman, Batman, Flash, Aquaman fueran unos hipotecas. Realmente uno se pregunta eso. Y yo siempre, cuando empecé viendo la serie, me cuestionaba era sobre lo siguiente y decía: si a nosotros nos hubieran vendido los superhéroes desde los 80s, desde los 70s, desde los 60s, de esta manera, nosotros no amaríamos a Superman y a todos los superhéroes como los amamos. Realmente es la primera vez que los desnudan y los muestran así.
Bueno, yo no diría que a Superman no le pasaría esto, porque Superman no es, pues, no es terrícola en realidad. Se crió con terrícolas que le dieron una buena educación, digamos, en una granja. Pero digamos que Superman no es humano del todo, ¿sí?
Sí, no, pero mire, Carlitos, que, por ejemplo, en las de Christopher Reeve, esa última película de Superman que fue de las que menos gustó, donde vemos al Superman malo, el negro, ahí es donde empezamos a ver esas dualidades muy por encima, o sea, son muy superficiales, de esa oscuridad de Superman. Y uno ya viendo a Vengador, uno diría, Superman en ese momento sería así de hijo de puta, o sea, llegaría a su oscuridad a ser así, porque en la película vimos cosas feas de Superman, o sea, comportamientos con los mismos niños que no eran los más adecuados y eso. Estoy hablando de la de Christopher Reeve. Entonces uno, dice que realmente los tratamientos de la oscuridad han sido muy superficiales y acá realmente lo tocan a profundidad. Pero ¿sabe qué fue la cagada? Que no respondimos la hijo de madre pregunta de si es la mejor o no, pero no es la mejor.
Le voy a dar tiempo para que piense si eso no es la mejor y mientras tanto le cuento que The Boys es una serie que está basada en un cómic de Garth Ennis y Derek Robertson. Es un cómic en el que sí hay cosas que se parecen mucho, respetaron mucho el material. El que está detrás como de la serie es el Crick. Hay cosas que cambiaron que ya vamos a comentar. Yo creo que la serie, los cómics son incluso un poquito más violentos, un poco más, van más allá que incluso la misma serie, que se toma ciertas licencias. Pues ahí para que sepan en qué material está basado.
Y sabe Carlitos que este escritor es un man que tiene la cabeza bien volada y ha hecho cómics.
¿En Garth Ennis?
Sí, sí. Ah, sí. Y él ha trabajado en DC y en Marvel, pero digamos que hay unos cómics bien particulares entre además unos personajes que me fascinan mucho y es el Punisher. Constantine, el hombre ha trabajado con estos personajes. Hitman, por ejemplo.
Preacher, ¿no? Él también él trabajó con Preacher.
Sí, y sabe que hay un cómic, uno de los, tal vez de los cómics más pornográficos que existen, y es el de Crosshair. Y el hombre, pues obviamente está detrás de estos cómics y la invención de esto. O sea que uno cuando ya empieza a entrar como en contexto de los cómics que él ha trabajado y de los personajes que también obviamente ha creado, pues no se le hace extraño este tinte que tiene The Boys, ¿no? Que es una, pues un bien bizarro, bien punqueto y realmente como decimos desde el inicio, pues no habíamos visto cómo habían desnudado los personajes de esta manera. En entrevistas, él, o sea, he visto que ha dicho que odia a los superhéroes y creo que es evidente en la serie, ¿no?
Sí, 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 pero entonces que ya leí mucho tiempo. Eso no es la mejor serie de superhéroes. We can't just kill everyone. That's exactly what we're gonna do.
Oh, great. Cool. Totally. One, two, three, hit it. Es de las mejores. Es de las mejores series que se ha hecho. Para mí, sí. Por encima de Umbrella Academy.
Por encima de Pennyworth. No, yo creo que... Yo no diría que es la mejor serie de superhéroes. Me parece que el hype está alborotado porque la vimos hace poquito. Me parece que tendemos como a decir, ay, es lo mejor. Es como cuando salió el Joker, es lo mejor. Ya después uno como que va enfriando y dice, sí, es muy buena, pero tal vez no es la mejor película de superhéroes.
Pero es de las mejores.
Sí, 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 no, es de las mejores, apunta a una perspectiva que no habíamos visto de los superhéroes, lo cual es buenísimo. Yo creo que hay muchas cosas que las hace redonditas. La factura también de la serie es bastante buena, hay escenas que son muy buenas que tenemos para comentar. Pero no, digamos, a mí me parece que más impecable es la serie de Watchmen, por ejemplo.
Bueno, sí, es que esa es
aunque una... tengo que decir que la serie de Watchmen apunta a contar cosas más específicas que The Boys, que sí quiere criticar muchísimas cosas al tiempo. Entonces obviamente toma más riesgos, la otra se centra en una temática clara.
Lo que pasa es que la ganancia de The Boys es el guión. O sea, y que nos cuentan una historia completamente distinta. Además, en un momento donde los superhéroes están realmente, digamos, abarcando el mercado mundial en parques de diversiones, merchandising, como nos lo pintan en la serie. Y entonces yo creo que es un buen momento para que llegue esta serie como a cachetear un poco ahí como la realidad y hacernos caer en cuenta de que estamos sumergidos en este momento también en un merchandising de superhéroes. O sea, es una crítica que ya vamos a entrar un poco como a hablar de eso, pero claro, obviamente es una crítica social al capitalismo así.
Sí, brutal. Total, desde todo punto de vista. Si quieren, empecemos a hablar justamente de la crítica. Situemos que la serie, me parece que el arranque de la serie no fue tan espectacular y creo que de ahí fue la decisión que Amazon liberara los tres primeros episodios de una. Porque yo siento que el arranque no fue tan bueno, se me hizo lento, se me hizo que estaba girando como en torno a lo mismo. Y ya luego como que evoluciona, empiezan a pasar cosas, evoluciona el tema del hijo de Homelander, el equipo vuelve a juntarse y ahí me parece que la serie vuelve a ganar fuerza. Pero sí, hay cosas que, por ejemplo, a mí me parece genial como critica hace esas críticas incluso hasta los grandes estudios. Cuando se burla que mencionan al mismo Whedon, a Joss Whedon, pues no dicen Joss, pero dicen Whedon. Obviamente uno siente que están haciendo referencia a todo lo que se armó detrás de Justice League, a lo del Girl Power, cómo se burlan de, no, es que ellas tres son nuestras superheroínas, o cómo quieren sacarle jugo a la relación de lesbiana de Maeve. Es decir, todo eso me parece que es genial cómo lo critica, cómo quieren sacarle provecho a todo.
Y pues obviamente ahí es donde uno se da cuenta que más allá de que ellos sean superhéroes que tuviesen como prioridad salvar vidas y proteger a la humanidad, era una cuestión de mercadeo. Y la crítica sigue a las redes sociales, como
los memes, todo.
Los memes, cómo manejan a través, digamos, de la manipulación a la gente, y la gente cree, digamos, en ese tipo de falsa seguridad, a costa de qué también, ¿no? Y la manipulación, obviamente, de los medios ahí es impresionante. O sea, yo creo que la crítica social... ¿Saben que yo muchas veces me veía, Carlitos? Hay una escena donde está Vengador con
Maeve.
Con Maeve. Y está así el público, y hay muchísima gente, y él como... Estúpido, sí. Como que trata a la gente de imbécil y los insulta. Y yo en ese momento pensaba, yo decía, ¿cuántas veces los políticos allá arriba no dirán, viendo al pueblo allá, y pobre pueblo estúpido, y cómo serán los comentarios que ellos hacen? O sea,
un aplauso para Jesús. Sí, uno más para el hombre allá arriba. Ah, los adoro, amigos, y déjame decirles, estoy tan contento de estar aquí, en verdad. ¿Y ustedes? Sí. Esta semana ocurrió una gran tragedia en nuestra nación. Terrible. Digamos las cosas tal como son. Nosotros fuimos atacados. El país fue atacado. Algunas personas quieren que venga aquí y les hable boberías vacías. Un poco de charla corporativa. Pero no quiero hacer eso. No puedo hacerlo. ¿Quieren saber por qué? Porque yo creo que lo que Dios quiere que yo haga es que vaya hasta allá, encuentre a los cerdos que planearon esto, no importa en qué cueva estén escondidos, y les demuestre una pequeña cosa llamada justicia divina. ¡Eso es lo que yo creo!
Ah, no, muchísimas gracias. Pero mire que aquí a mí hay una cosa que me gusta mucho con The Voice, y es que hace pequeños guiños para hacer críticas, como por ejemplo esa publicidad gigante que hay de no abortes porque tu bebé puede ser un súper. Me parece, ahora que tenemos ese debate de pro vida y de aborto y de todo eso, me parece que es genial cómo hace la crítica ahí de esa sociedad que quiere mandar todo, por ejemplo, o sea, independiente de lo que pensemos sobre el aborto, sí es bastante polémico que un sector quiera decidir sobre el cuerpo de las mujeres.
Total, total. ¿Y sabe qué otra crítica fuertísima? Al mismo Estados Unidos, ¿no? O sea, como Estados Unidos todo el tiempo quiere aparentar de que las cosas están bien cuando realmente todo se ha vuelto mierda. Y más no, hoy
y
en
cómo
día,
se inventa enemigos, porque también es la crítica que hay cuando le dan Campon B a los superterroristas, ¿no? Entonces, exacto, es siempre Estados Unidos inventándose al enemigo. Hay otra cosa que me pareció genial fue, por ejemplo, cuando hicieron esos videos que existen en Estados Unidos debido a los tiroteos. Ese video que hace Homelander en una escuela de los pasos que debes tener en cuenta si llega un superterrorista a tu escuela. Todo eso me parece que es una burla muy descarnada a todo lo que pasa en Estados Unidos y en la sociedad en general. Hablemos de personajes, hablemos de Stormfront, Bobcito, que a propósito en el cómic Stormfront es hombre, y Eric Krieg toma la decisión de volverlo mujer. No solamente por el tema de, ay, metamos más mujeres en el elenco, sino que era muy interesante, decía él, que fuera una mujer la que le hiciera oposición a Homelander. Y un man como con ese ego tan grande, que fuera justamente una mujer la que llegara a robarle protagonismo. A mí me parece que funciona muy bien el personaje.
Y pues que además se lo comen, o sea, es que es muy bizarra la manera en cómo se lo comen también. O sea, todo lo que sucede, digamos, en esa relación de ellos... Como es una simbiosis del mal y uno se nutre del otro, o sea, es una cosa impresionante.
No, y sabe que la serie tiene eso que uno O sea, todos los personajes son muy grises. Es decir, Homelander es una porquería, pero cuando Homelander tiene esos momentos como de no tuve un papá, no tuve una mamá, como que quiero tener a mi hijo, por momentos uno como que empieza a generar empatía por él y luego se da cuenta, no, Esteban es una porquería, Esteban es un hijo. Sí me hago entender, y así pasa en general con todos. Hasta el mismo Butcher, cuando uno es Team Butcher y luego se da cuenta que Butcher traiciona a todos por sus intereses. Y uno dice, uy, qué hueputa es Butcher también, ¿no? Bueno, al final, sí, al final la arregló, pero llevaba 16 capítulos siendo muy egoísta.
Pero no, pero digamos que el man también cuando tenía que arreglarla la arreglaba. O sea, por ejemplo, el man mantenía agarrado con Hughie.
Con su pájaro.
Sí, pero por ejemplo, cuando Vengador está con Estrella y le dice, mátalo. Y el man le toca entrar y salvarlo. O sea, siempre hace algo, pero el man no es como, ah, mi chico de puta, dejó que se muriera. No, o sea, a la final el man, pues cuando tenía que hacerlo, lo hacía. Lo que pasa es que es de esos manes pedantes y que es como, como que soy duro, fuerte y nadie me... Más o menos es como esas personalidades de manes que realmente son así, pero realmente mire que la salvaba, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, y volviendo a Stormfront, me parece que esa frase que ella dice, que es muy polémica y chévere, me gustaría saber usted qué opina, que ella dice, lo que yo digo les gusta a todos, solamente les molesta la palabra nazi. Y eso me dejó pensando tanto como si realmente todo lo... O sea, muchas de las cosas que están pasando hoy en día y de esos movimientos de ultraderecha son nazismo, solamente que no se usa la palabra nazi. ¿Se cree que es así o cree que ya la serie se fue de
total? Lo vivimos, yo creo que todo el tiempo. Lo que pasa es que ya cuando nos tocan la palabra es delicado, o sea, es que...
Pero
es que
eso es una hipocresía de la sociedad muy brava y The Boys no la restriega en la cara.
Sí, no, total, total, con todas. O sea, es que cada cosa que pasa es bizarro. Recuerden el bar donde se divertían los súper bizarro, ¿no? O sea, cuando entran al bar y empieza uno a ver cada escena y cada momento, hasta el líder de la iglesia, es que es una cachetada también a la iglesia muy brava, porque mire que está el líder de la iglesia y cómo habla... ¿Cómo es su discurso frente a los demás?
Sí, todo es una hipocresía, todos. Pero ahora que usted habla de bizarro, y yo sé que usted quiere hablar de esta escena, pues lo del doppelganger, que ya se muere Steadwell. Bueno, no se muere, Homelander la mata al final de temporada, y luego él hace que el doppelganger se convierta en ella por su obsesión con ella, ¿no? Y eso es muy...
Uy,
esa parte no, es muy vasta. Y cuando él está ahí acostado en las piernas
con las tetotas así, además que es el plano de las tetotas.
Y el man se empieza a transformar en doppelganger otra vez.
¿Te gusta lo que ves? ¿Ves lo sexy que eres? ¿Mm? Vamos. ¿Cuánto deseas esto? ¿Cuánto? Te mamaré la verga con tanta fuerza, tan rico, que verás tus propios ojos cuando eyacules. Ni siquiera es gay si es contigo mismo, ¿sí? Ah, eres tan especial. El hombre más especial en el planeta. Todo mundo te ama. Todos. Su amor es tu fuerza.
Sí, 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 sí. Sí, es bizarra esa escena. Y además él se siente feliz... Porque es que además cuando llega con la leche y le mete los dedos llenos de leche a la boca. O sea, es que... Y cuando lo mata al final, que queda convertido en su propio reflejo y con un baby door. O sea, es... Pues me parece que es bizarro. Es que, ¿sabe qué pasa, Carlitos? Es que yo creo que todos nos habíamos imaginado un universo con superhéroes en ese mundo rosa.
No necesito ideal, a nadie.
Donde, ah, Superman es una putería. Y bajo el gato del árbol. Y yo soy perfecto y no me equivoco. Y éticamente no. Y además con Luisa Lane puede que le haga el amor, pero yo soy un cerdo. No le peleo ni tengo escenas de celos. Pero acá, o sea, realmente yo creo que cuando nosotros nos planteamos un mundo de superhéroes, y acá la pregunta es, ¿se imaginan un mundo de superhéroes realmente con un poco control del poder? Y si sucede con la policía. La policía tiene un bolillo o un arma y ya tiene poder como un superhéroe y abusa de él. Es que lo vemos todo el tiempo y realmente esa es la crítica que también hace la misma serie y los mismos personajes, es el abuso del poder.
No quería dejar pasar ahora que hablábamos de esa escena en la que Anthony Starr hace pues el papel de Doppelganger y el de Homelander. No entiendo cómo no lo nominaron a los Emmy Anthony Starr. O sea, tiene que sí o sí tiene que estar nominado para los próximos premios Emmy. Me parece que hay personajes que tienen un perfil muy alto, pero el mejor es Homelander.
¿Sabe que en una entrevista que vi que le hicieron al hombre, él confesó que cuando lo llamaron, o sea, como a hacer el personaje, él decía, ¿en serio? O sea, pues porque todo el mundo sabe que es Superman, ¿no? O sea, es la
realidad. ¿Pero él sabía de qué era la serie?
Sí, pero o sea, como que él decía, marica, como que yo no me veo tan pinta como... pues como quieren poner como Superman realmente, pero ya él cuando se metió en el papel y todo, pues fue increíble porque creo que, o sea, como usted mismo lo dice, Carlitos, la ha sacado de...
No, es que es brutal, o sea, esos que los cambios que tiene en la actuación en segundos, o sea, que él esté re frustrado y luego salga a dar sus discursos ahí trompianos, es muy bueno realmente.
Y pues, ¿sabe a mí qué me gusta cada vez que se va a sentar? Como coge la capita.
La capa.
Y la dobla hacia un ladito para no sentarse.
Y esos momentos que tiene como, por ejemplo, con el niño y cuando lo empuja para que a ver si volaba, es que es muy rata el man.
Sí, o sea, si el niño no tiene superhéroes, lo hubiera matado ahí. O sea, lo asesina con toda. Pero sabe que hay dos escenas que a mí me gustan. Tres que me gustaron muchísimo. Y es la del avión. Uff, qué escena. Sí, o sea, reserva. Como también en la primera temporada matan a Traslúcido, que le meten esa bomba por el culo. Y está en la segunda temporada cuando...
No, la de la ballena, es que es una escena muy, muy pasada.
Es
como que se quiere reír, pero es que es muy
seria. Esa es bacana, pero ¿sabe cuál me gustó mucho? Cuando están peleando allá en el laboratorio, que lo coge con el pene... Es un pene, es que pero no lo dice. Y todo el mundo empieza a batanearlo.
Y el humor que tiene la serie, que dice, déjame que le cuente a... Butcher, ¿qué te pasó esto? Es muy bueno.
Ese sí le ganó al Tino, weón.
¡Quítemelo! ¡Quítemelo! ¡Quítemelo el coso de los vivos!
Está bien. Era su puta verga. Abrete nuevas ideas.
Oiga, ahora que estábamos hablando de eso, ¿qué le parece si quitamos esta cuarentena a la banda que estuvo practicando y decimos justamente Psycho Killer? Bueno, como les anticipábamos, esta canción se llama Psycho Killer, es de una banda que se llama Talking Heads, y pues suena al final del segundo episodio, después de que Butcher le pega un puño a Hughie, lo deja ahí como tendido en el piso, porque Hughie como que se le atravesó en los planes para rescatar a Becca, con todo esto del hermano de Kimiko, sí, Kimiko, ¿cierto? Y pues suena esta canción que es de 1977, y ahí le dejo que está en el top 500 de las canciones que moldearon el género del rock and roll. Dicen que además el bajo, pues dicen, no, además escúchenlo, El bajo es genial en esta canción de Psycho Killer.
Ah, es una canción sota, está en mi playlist definitivamente. Es que es una
putera. Y es muy pegajosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, pues,
acá. En el teaser, uy, ya como hablamos. En el teaser que hicimos de regreso de la temporada de la banda del cómic, jugamos con esa canción y el...
Chévere, chévere. No, es una canción sota. Oiga, Carlitos, aquí hablando de otras cosas, sabe que hay un símil que me gustaría hacer y es con la serie Black Lightning, la de DC Comics. Porque en esa serie hablan de la luz verde. Y la luz verde, la trama de la luz verde es que a los jóvenes les inyectaron como una especie de droga, luz verde, que los convirtió en metahumanos. Entonces cuando yo veo esta serie, tiene un parecido bastante fuerte, digamos, con esa serie.
Campan B.
Sí, con esa serie de Black Lightning. Muy chévere, digamos, porque es una de mis series también favoritas, que también recomiendo ver, porque tiene una trama bien interesante sobre todo superhéroes afro, que me parece que también es una temática que no se ha tocado mucho.
Bueno, voy a apelar a su memoria. ¿Cuál fue el mejor capítulo de la temporada?
¡Wow! Yo creo que el último, el cierre de la temporada fue muy, muy bueno. Pero yo también creo que el primer capítulo de la primera temporada es bien fundamental, porque ahí es donde uno se da cuenta que esa serie es distintísima. O sea, cuando está Hughie con su novia en el andén y pasa y queda destruida en sangre, y todo lo que sucede, digamos, en ese primer capítulo es cuando uno dice, sí, esta serie sí es completamente distintísima. O sea, ahí marca un antes y un después, digamos.
¿Sabe que de la segunda temporada, que lo comentamos con Juanca, para mí el mejor capítulo es el número 6, que es cuando conocemos la historia de Frenchie y por qué Frenchie descuidó al farolero y que el farolero terminó matando a los hijos de... ¿Cómo es que se llama el personaje que los contrata? ¿Carol? Bueno, mientras buscamos, esa me parece que es el mejor capítulo por todo lo que construye y cómo Mother's Milk le dice, bueno, y Frenchie, ¿por qué no has contado que abandonaste la misión por ir a salvar de una sobredosis a tu amigo? Y Frenchie le dice, no, igual fue mi decisión. Y me parece que es un gran capítulo. En ese capítulo pasa todo lo del pene. Y también se construye la relación Homelander-Stormfront. Entonces me gustó mucho ese capítulo, me pareció el mejor. O sea, el último es top, ese, pero sí, me gusta
sí,
más.
Sí, es un buen capítulo. No, es que sabe que cada uno tiene lo suyo. A mí no hubo un capítulo que me aburriera o un capítulo, digamos, malo, que yo dijera como que no pasó nada. Me gustaba además que en cada capítulo al final yo sabía que algo se iba a poner feo. Y no sé si ustedes también sintieron lo mismo, que cada vez que terminaba un capítulo uno sabía que se iba a volver mierda algo y pasaba. Y lo dejaban a uno así en el pico con esas ganas, digamos, de poder ver el siguiente capítulo. Eso me parecía que era genial. Entonces por eso me parece que todos los capítulos tienen lo suyo, o sea...
Sí, yo solo tuve como inconvenientes, como le decía, como con el 2 y el 3, que me parece que la trama no avanzaba. A propósito, Juanca nos pasa acá el dato, Grace Mallory, que es justamente quien los contrata, quien es como la jefe de Boys, ella, pues ahí como que todos destapan las cartas de por qué dejaron morir como a los nietos de ellas, es verdad, sí, eran los nietos de ella. Eso me pareció muy chévere. No sé qué otras referencias por ahí a usted se le hayan quedado que le hayan parecido chéveres. Ya dijimos lo de las películas.
Oiga, ella, Strom, hace una referencia a Star Wars, bueno. Ella en un momento, en una conversación, hace una referencia, no recuerdo la frase exacta, pero recuerdo que viendo ese capítulo dije, wow, hice una referencia a Star Wars con una frase, o sea que significa que el mundo de Star Wars existe.
Sí, pues en ese marketing tan bravo. Otra cosa que me pareció bacano, que le aplaudo a la serie, es que la serie nos da cachetadas interesantes, como por ejemplo, uno lleva construyendo desde que comenzó la serie toda la trama de Butcher y Becca, y me parece muy bacano cuando ellos se reencuentran y Becca le dice, no, mijo, váyase que yo no me voy con usted. Y que Butcher nuevamente muestra y dice, es que tú tienes un hijo freak. Y que pues él se va. Y prácticamente uno de los puntos centrales de la trama, que es que Butcher rescate a Becca, se acaba ahí porque Becca le dice, no, yo no me quiero ir con usted. Eso me parece bacano de la serie, que juega con las expectativas, porque uno diría, no, ahí ya llegó el final feliz.
Y me parece que Ryan va a jugar un papel fundamental, porque pues finalmente es el primer digamos, humano concebido naturalmente sin necesidad de inyección con superhéroe, con superpoderes. O sea que me parece que ese peladito va a jugar un papel fundamental al futuro. O sea, lo vamos a ver. Ahí habría que pensarse si se va a ir hacia el lado bueno o hacia el lado malo, pero pues yo veo que el peladito tiene buenas intenciones. El solo hecho de haberse querido quedar con...
Y esa escena, por ejemplo, está muy bien grabada porque arranca de derecha, que tiene ahí a Ryan. Como Ryan va caminando, queda al lado de Butcher y queda enfrentado a Homelander. Eso me pareció bacano, por ejemplo, en la parte estética de la serie.
Esa, digamos, ese giro también ahí.
Oiga, y como la aparición del chinito, pues el chinito ya no es chinito, del man de sexto sentido. Uy, que es el gordito que lee las mentes. ¿Eso fue en la primera? ¿Eso fue en la primera, no?
Sí. Pero pues, sí. Interesante. Eso es un personaje interesante. Y sabe que usted ahora que toca ese personaje, me gustaría preguntarle qué poder, si a usted le inyectaran esas nalgas, ¿con cuál poder le gustaría, tener, adquirir?
Hijo de madre, de los que están ahí.
Porque, por ejemplo, ese de tocar a la gente y saber, eso es interesantísimo. O sea, es que mira que cada poder es...
Uy, eso está difícil, qué poder.
O ser un pececillo, pervertidillo.
Uy, cómo se burlan de Deep, ¿no? De los poderes tan estúpidos de Deep, de hablarle a los peces.
Pues, marica, vuelven a ridicularizar, como un poco pasó con Aquaman durante mucho
tiempo. Cuando el man compra la... que era una langosta, ¿ves? Y la hace matar, es el peor superhéroe de todos. Pero aparte que es el peor superhéroe, no sé cuál es su personaje más odiado de la serie. Yo odio a The Deep. Es de esos personajes que sí, nunca me despiertan empatía. Me parece que es una rata total.
Sí, yo creo que...
¿O cuál es su personaje más odiado?
No, yo creo que esa caracterización, digamos que esa mofa que le hacen a Aquaman, ese personaje es brutal. Porque es que además a mí me... Desde el inicio de la serie, cuando ese primer capítulo, cuando él llega a Estrella y le dice, me lo tienes que mamar.
Oye, escucha. Mira, eres muy bonita. No hablo de sexo, solo hablo de una chupadita.
Sí, o sea, es bravo. Y ese man, hasta el final, yo digo, es el más tostado, el más pervertido, el más...
Pero venga, ¿sabe qué me parece interesante de ahí? Y no deberíamos estar hablando tanto de la primera temporada, pero ya nos dimos la licencia. Cuando lo abusan sexualmente a él, cuando la vieja le mete los dedos en las... ¿Eso qué es?
¿En las branquias?
En las branquias. Uy, ese abuso sexual también es... Eso es abuso sexual igual, o sea, ahí no muestran el abuso sexual que él comete con Starlight, pero sí muestran cuando él es abusado, porque la vieja le mete los dedos y él no quiere. Uy, es muy vasto, es que la serie se agarra.
Sí, total. Pero a mí ese es el personaje que más... ¿Y cuál es su personaje favorito?
A mí me gusta harto Frenchy, la verdad. Como para no irme por los más populares, me gusta harto Frenchy.
Sí, él tiene lo suyo.
Es bacano ese personaje, tiene sus matices chéveres. Y tiene también su... Me parece bacano que es el man que sabe cómo joder a todos los superhéroes. O sea, como a este le hacemos las bombas, a este le hacemos tal vaina. Eso me parece chévere.
Sí, es como el científico, el hechicero ahí del combo.
A mí me gustó más la segunda temporada que la primera, no sé usted.
Sin decir que la primera es mala.
Ah, no.
Pero ¿sabe qué es lo particular de esta serie? Como
creo que a usted le gustó más Umbrella Academy.
No, ¿sabe qué es lo particular de esta serie? Que por lo general las segundas no son tan buenas. O sea, por lo general uno siempre dice como, no, la mejor, no, sí, la primera.
¿O Juanca le gustó más la primera o la segunda? Juanca dice que le gustó más la segunda temporada.
Sí. No, es que tiene lo suyo. Habría que ver que la tercera...
Ya vamos a hablar de la tercera. Pues... ¿Quiere poner a sonar a la banda o tiene algo más para decir?
No, sí. Las preguntas, Carlitos. Tengo unas preguntas que me gustaría... pero antes de eso, ¿qué pasó ahí con Victoria? O sea...
No, pero dejémoslo, dejemos eso para el bloque final, que vamos a hablar de lo que viene.
Listo. Venga, y antes de eso, ¿le gustó Giancarlo Esposito?
Ahorita, antes de comenzar a grabar, ahora vamos a algo con Bobcito, y es que yo a él siempre lo veo como Ghost Friend. Y aquí también es como el empresario que oculta algo, entonces se me hace muy parecido. Y me pasó igual con en The Mandalorian. No digo que el man sea mal actor, pero me parece que todos los personajes se parecen.
Es como Robinson Díaz.
No, ¿cómo va a decir eso? Los personajes no se parecen nunca. No.
Robinson Díaz colombiano.
No, claro que no. ¿Cómo va a decir eso ese man?
El Andrés Parra colombiano.
No, tampoco. No, tendría que ser exacto un actor colombiano, aunque normalmente haga su mismo papel. como papel de narco, papel de algo.
Por eso, Robinson. Pero,
no, claro que no, se mantiene muchos papeles. No, sí, yo no sé. A mí se me hace que es muy buen actor, pero se me hace que se parecen mucho los papeles. O sea, yo digo, ahí en esa conversación, Homelander hablando con Gus Fring. O sea, por poco y se van a los pollos, hermanos.
Preguntas, ¿le parece? Rápidamente. ¿Usted cree que Butcher seguirá trabajando con Mallory?
No, Butcher no. O sea, en algún momento volverá.
O sea, ¿él va a aceptar o no va a aceptar? ¿Le va a aceptar que trabaje ahí en la oficina de los super?
O sea, él va a terminar trabajando nuevamente con ella, pero no por elección de él.
¿Usted cree que Mother Milk va a volver o no va a volver? ¿Pero cuál va a ser la motivación del man para poder...?
Puede ser lo que usted decía ahorita, que algo pase con Ryan y tengan que volver a juntarse. Ah, no, mentiras. Bueno, ya usted ya se metió con el tema, entonces hablemos de lo que pasó al final. El problema es que aquí el que parece que ahora va a quedar en peligro es Hughie, que se va a buscar trabajo con la senadora que resultó ser la gran villana.
Exacto. Pero sabe que hay una contradicción porque el man dice quiero hacer las cosas correctamente, pero si también a Butcher le ofrecen que haga las cosas correctamente porque, bueno, puede ser que Butcher también ya le haya dicho que no iba a aceptar.
Oiga, hablando de todo un poco, ¿sabe qué personaje me gustaría destacar? Pero solo porque es un parche, el de Ashley, ya tan fastidiosa. Ashley, que es como la asistente.
Ay, sí. ¿Sabe
es
que
un
hay
gran
una...
personaje, es un gran sí, personaje. Sí, sí, o sea, sí, sí. Es un fastidio, pero es divertido.
¿Sabe que cuando esta vieja está vuelta mierda, que la deja la novia y que está acostándose con otro man, si ella llega como a hacerle el reclamo que por qué no está pues con la otra vieja, con la que están montando todo el tema del lesbianismo y todo, y hay un momento en que ella le dice como, oye, por primera vez deja de ser una máquina o algo así, sí. O sea, humana, algo así.
Que la vieja siempre es, no, tú tienes que decir que eres bisexual porque en las encuestas dicen que te va a ir mejor si dices que eres bisexual. Uy, no.
Y que le dice que, oye, por primera vez por lo menos piensa como ser humano y la vieja como...
Pero es un gran personaje, ahí sí la rompe Colby, magnífica es la actriz que la interpreta, sí. bacano ese personaje. Bueno, ponga a sonar a la banda Opsit.
Sí, Carlitos, es una, mejor dicho, una canción increíble que se nos pegó a todos porque está en esa segunda temporada.
Tengo que confesar algo, Bob me quería obligar a cantar esa canción. No, maldita sea.
Yo le dije, Carlitos, canta esa canción y recreemos esta escena porque todos tenemos metido entre pecho, voz y espalda, esta canción que la cantamos a pulmón herido. Cántela fresco, no le dé pena, usted está ahí en su casa y lo puede hacer sin pena.
There it is, yep. Stand by. But we're trying to find it. The control, Ho Chi Minh, Richie Nixon, back again. Moonshine, Moonstock, Watergate, punk rock.
Begging, Reagan, Palestine, terror on the airline. Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan. Wheel of Fortune, Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign debt, homeless vets, AIDS, crack, burning debt, hypodermics on the shore, China's under martial law, rock and roll, color wars. I can't get here.
Hey, hey. Ahí está, We Didn't Start the Fire de Billy Joel, que es el cantante favorito de Hughie, uno de los protagonistas de la serie. ¿Sabe que hay una cosa bacana antes de que usted nos comente sobre la canción, Bobcito? Y es que justamente el actor que interpreta a Hughie dice que la manera en que él se mete al personaje es creando un playlist por temporada. Y él dice, pues obviamente Billy Joel hace parte de esa playlist, pero pues bacano y más que estamos aquí en la banda del cómic. La manera de él entrar en personaje es con música.
Chévere, chévere. Y sabe que además en la serie queda como abierto cuál es la como la obsesión, llamémosle así, que él tiene con Billy.
Aunque ahí lo cuenta, ¿no?
Digamos que ahí sí, ahí medio, digamos, desarrollan esa trama, pero me parece muy interesante. Y vuelvo y digo, yo creo que además The Voice no es ajeno a esa fórmula que ya encontraron, que es pegarle la nostalgia con las canciones. Creo que por ahí, es como esa fórmula que ya tienen las películas y las series como para sacar, digamos, cada vez un producto. Entonces, ¿qué canciones son top? Y mire, además que casi no son canciones nuevas, Carlitos, siempre son canciones de nostalgia que todo mundo conoce y que obviamente en su momento fue un éxito.
Sí, totalmente. Es bacana la banda sonora, creo que está bien utilizada. No es ahí como, ay, esta canción es taquillera, metámosla, sino, por ejemplo, esta canción es bacana porque la introducen es cuando hay ese momento de canto entre entre Hughie y entre Starlight, que justamente Mother Smilglaze dice como, hey, hey, yo no soy su chaperón.
Oye, eso es muy chido.
Es muy buena, es muy buena esa escena.
Oye, eso es muy chido, eso es muy bueno, es muy bueno. Que además para la canción de una vez dice, hey, hey, hey.
Es bacano. No, no, no hablamos de eso, que de pronto es un poco raro, y es esa relación entre Hughie y Starlight, que es como un poco la parte más suave de la serie, como el amor, como un poco la esperanza que representan ambos, ¿no?
Ahí entonces la pregunta sería, ¿qué va a pasar con esa relación? ¿Van a seguir? Además, porque ellos la pintaron como abierta ya, o sea, como no nos da pena decir, pues que...
Sí, pues él al final le dice, no, no voy a dejarte, solamente quiero empezar a hacer las cosas a mi manera, que ahí pues es cuando se da el final. A mí me parece que funciona esa relación. O sea, la evolución que tuvo de la estoy usando, pero me gusta, a este momento en el que ya son como parte de un mismo
equipo. Sí, sí, ¿no? Chévere. Esa fue de las cosas bonitas. ¿Sabe qué? Me hubiera dolido mucho donde ambos, alguno de los dos hubiese muerto o algo. Creo que de rescatar es que esta serie no nos mató a ninguno de los protagonistas, que suele pasar.
Eso me preocupa. Yo creo que en la tercera alguno de los protagonistas...
Sí, yo creo que sí, pero suele pasar. Suele pasar. Me parece que siempre la fórmula es matemos a alguno como para atar lazos ahí, pero me parece que ni siquiera a veces es necesario matar a alguno. Mire que en esta segunda temporada no murió ninguno y terminó siendo una gran temporada.
Bueno, ¿murió o no murió? Que esa es una discusión que teníamos ahorita, es ¿Stormfront murió o no murió? Yo digo que
lo
sí
que
murió.
Hablábamos, o sea, también mire que Vengador dice que la tienen en un lugar especial, y ahí la pregunta es, si no murió, ¿qué castigo le van a dar o qué?
Se puso un traje negro y viajó a...
a la estrella de la muerte. Pues. ¿Cómo? ¿Y no es inmortal?
No, a mí me parece que sí murió. Yo siento que el discurso que da Homelander es porque le echan la culpa de que ella fue la que explotó las cabezas de los demás y pues que la castigaron. Pero a mí me parece que ella murió, yo no sé. A mí se me hace que ese personaje ya no vuelve. Lo que sí sabemos es que las grabaciones comenzarían en enero del próximo año, de 2021, y ya está confirmado que va a haber un personaje que se llama Soldier Boy, ¿no? Que interpreta el actor que estuvo en Supernatural.
Sí, 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 súper bien. Jensel Ackley.
¿Sí? Como Ackles, sí, Ackles.
Sí, sí, va a ser. Y dicen que es más hijo de puta que el mismo Vengador.
Ahora, no, o sea, nos dicen como si fuera, ¿qué? Un nuevo héroe, un nuevo villano. Pero no perdamos de vista que tenemos realmente como villana a la senadora, ¿no?
Sí, aunque sabe Carlitos que dentro de las noticias que hay es que esta tercera temporada se va a enfatizar mucho en los inicios de ese equipo. O sea que es como un retroceso a la serie. Pues como que van a hacer todo el tiempo...
¿Va a haber mucho flashback, dice usted?
Mucho flashback.
¿Quién le dijo eso?
Los chismes.
A mí me parece bacano que Creep, que como hablábamos es quien está detrás de la serie, dijo, you are not fucking ready, que es como, no estamos listos de ninguna manera para lo que viene. Por eso creo que alguien va a morir de nuestros personajes favoritos. Y nada, yo creo que hay todavía tela para rato, porque fueron como 78 volúmenes del cómic, si no estoy mal. Y pues ahí hay mucho. Ojalá no la embarren, ¿no? Ojalá no la sobreexploten, ojalá la sepan terminar cuando haya. Pero yo creo que por lo menos para 5 temporadas tiene.
Sí, lo que pasa es que ahí también lo que dijeron es que iban a hacer un spin-off.
Ah, de una universidad de bot, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues como que van a contar. Mejor dicho, ahí lo que yo veo es puro sexo y drogas en esa serie que van a desarrollar. Pues porque ¿qué más van a mostrar ahí en una serie de adolescentes universitarios con poderes?
Sí, sí, sí.
Poderes.
Y el personaje de Cindy también, Creep, dijo que iba a tener como mucha más importancia en la tercera temporada. Entonces yo creo que pinta bien. Bacano que otras plataformas de streaming lleguen como a la pelea fuerte. Digamos que cada streaming tiene como su momento de esplendor, y este año le tocó justamente a Amazon Prime con The Boys.
Sí, interesante que no solamente DC y Marvel como que marquen la pauta ahí, sino que también esas historias independientes tengan como esa relevancia. Carlitos, ¿usted qué calificación le daría
8.
A la serie?
8 le pongo.
8, yo le pongo 9.
9, o sea, se nota que nos gustó muchísimo. Cuéntenos también en @bandadelcomic cómo les pareció The Boys. Muchos nos pidieron que habláramos de esta serie Y nada, pues muy bacana, hay cosas muy chéveres, digamos el material extra también les recomendamos que vayan y miren entrevistas a Jackass, que es la Stormfront contando que duraba como 6 horas con el maquillaje para la escena final cuando la queman. Hay cosas muy bacanas por ahí, daticos chéveres para contar. Oiga, antes de que despidamos, ¿qué pasó con los superhéroes que liberaron de ese laboratorio? Esta también es una
Sí,
trama que quedó
eso
suelta, ¿no?
también quedó ahí. Sí, pues como esta que se subió al carro
Pero, o sea,
y...
entonces son dos las que explotan cabezas, la senadora y
Lo
la
que
que
pasa es que el
escapó.
otro es, la otra explota es como el cuerpo entero. La otra solo la cabeza.
Interesante. Y eso que fuimos muy benevolentes, porque Juanca nos comentaba antes de empezar a grabar que hay como sus huequitos en la trama, ¿no? Como que los personajes andan por ahí, son los más buscados y hay cositas ahí. Pero digamos que la serie tiene tantas cosas buenas que uno no se acuerda de esas malas, ¿no?
Sí, quedan como medio escondidas en medio de las cosas buenas que tiene. ¿Tiene algo malo aparte de eso? Ya que
No,
usted...
lo que les dije antes, a mí el segundo al tercero me pareció que la trama está otra vez sobre lo mismo, el Compound B. Ya cuando evoluciona hacia lo otro, ya me parece más bacano. Cuando empezamos a conocer más sobre esta trama de que Stormfront fue del nazismo y que no envejecía y que era Liberty, ya eso me pareció más bacano.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted y pienso que son más las cosas buenas que las malas, que hace que obviamente pues como que no se sienta tanto. A mí, para rematar, lo que más me gustó es que el guión es distinto. Esa es la ganancia de esta serie y por eso fue que me gustó tanto, porque realmente nos mostraron a los superhéroes pues en ese mierdero, o sea, como en su oscuridad más profunda.
Claro que sí, Bobcito. Pues bueno, muchas gracias a todos. Nos juntamos nuevamente. Logramos, a pesar de la pandemia, volver a reunirnos para grabar. Comienza la sexta temporada y tenemos muchas sorpresas en octubre. Es un mes que en muchas partes del mundo se dedica a los niños y nosotros también tenemos nuestras sorpresas para ellos, ¿no?
Nuestras bebés.
Wow, Bobcito, muchas gracias.
No, Carlitos, muchas gracias a ustedes. Nos encantaría que en arroba banda del cómic nos cuenten qué tal les pareció esta serie, qué esperan de esa nueva temporada, que además se dice que va a estar lista para la segunda mitad del 2021.
Así es. Y me gustaría despedirme con algo que dijo Aya Cash. Y es que ese personaje de Stormfront era como el algoritmo de YouTube, que era, sabía qué mostrarte para llevarte al agujero negro, haciendo también como referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Así que pensemos bien qué estamos consumiendo, qué estamos diciendo, y no dejemos que nos lleven a ese agujero negro.
Sí, y yo pienso que además la serie, más allá de ser una chimba y que todo el mundo la alabe y todo, realmente el mensaje que deja es para que nos pensemos cuál es nuestro papel en la sociedad y qué tanto estamos nosotros dejándonos llevar como por ese capitalismo, los memes, el tema de redes sociales, de dejarnos manipular, de las falsas seguridades, del abuso del poder. La religión, mejor dicho, de todo. O sea, no es solamente muy chévere la serie, pero ¿qué nos deja la serie también para que actuemos como sociedad?
Bueno, y como estamos arrancando temporada, nos vamos a despedir nada más y nada menos que con los Rolling Stones, Sympathy for the Devil. ¡Chao!
Myself.